Hola a todos y gracias por estar con nosotros en Jaim Hadashim, Nueva Vida, serie educativa con el Rav Lightman. Hola, Rav Lightman. Hola, Nitza Mazoz. Hola. Y nosotros los invitamos a escuchar nuestra charla hoy respecto a la sociedad israelí. Hablamos sobre eso en las charlas anteriores, pero hoy queremos hablar sobre un fenómeno muy importante, el ejército de Israel, y mirarlo desde una perspectiva especial. Miramos el ejército como un ejemplo de conexión. Hablamos con el Rav Lightman que la visión que él ofrece a Israel es una visión que todos nos volvemos una familia. ¿Qué quiere decir una familia? ¿Cómo se conecta? ¿Qué es esa conexión que es como un objetivo para nosotros, una meta bueno, de buen valor para tomarnos para una buena vida, alegre, calurosa, etcétera? Todo queremos traer al tema de discusión y al ejército israelí como ejemplo. Bueno, Nitza, por favor, empieza. Entonces, como dijiste, se puede mirar al ejército israelí en diferentes formas, pero nosotros elegimos aquí en este programa mirar las relaciones sociales, la conexión que ocurre entre los soldados. Y estuvimos investigando un proceso de qué es lo que pasa con un tal soldado desde el momento que le llega a enlistarse y después el entrenamiento y después de cuando, después incluso de que él deja del ejército. Y vimos que una de las cosas más fuertes que son características es el espíritu de Tzahal, del ejército israelí. Y eso es algo que empiezan a darles desde el primer momento de entrenamiento. Nuestros soldados reciben un libretito que tiene toda esa visión y ellos tienen ese libretito durante todo el servicio militar y ellos pasan un proceso muy profundo de entendimiento de qué son los valores y cómo cumplirlos y realizarlos. Ahora, esto, el espíritu, el ambiente del ejército israelí se basa en la tradición israelí, la tradición de los soldados y también valores universales. Uno de los valores más significativos que yo quiero hablar, ampliar, expandir, es la amistad que se nos enseña a nuestros soldados de cómo volverse una unidad, un solo cuerpo en forma así unida, conectada, en forma que cada persona, cada soldado quiere dar de sí mismo lo máximo para sus compañeros. Y queríamos mirarlo, porque cuando usted habla sobre la visión de esa sociedad israelí, el espíritu, el ambiente, que dijimos que tanto nos falta hoy en día, que nos lleva, que de verdad nos hace sentir como una familia. Y es algo que quisiéramos entender más específicamente como un ejemplo de lo que pasa en el ejército israelí. Entonces vamos a empezar a ver qué es esa conexión en Tzahal, el ejército israelí, cómo ocurre y cómo usted ve si hay conexión, si es parecido, si es un modelo parecido a lo que usted se refiere, usted habla. Primero hay que entender que la gente que llega a Tzahal, al ejército israelí, dejan de pensar, de preocuparse de mil y unas cosas de que las personas, que otras personas afuera del ejército piensan. La comida, la vestirse, dónde voy a dormir, qué me voy a vestir, qué voy a comer, todas esas cosas. O sea, su ego, su yo, su ego está liberado de preocuparse de todas esas cosas. O sea, él tiene cosas necesarias para su subsistencia, su existencia, y todo lo demás ni siquiera piensa, porque todo eso no tiene siquiera tiene sueños, porque ese ambiente le desconecta esos sueños de nuevo teléfono o de nuevo carro. No tienen esas cosas, aunque en el ejército se usen, pero no vive con esos sueños. Entonces la persona se libera de muchas de esas cosas. Entonces, para empezar con esta charla, tenemos que decir que la materia de la creación es el deseo de recibir, el deseo de disfrutar. Y yo, aparte partir de ese deseo, de ahí yo veo todo. Esos son mis lentes. Lo que yo veo en forma innata, natural, como yo nací, yo veo cómo me puede dar beneficio. Alejarme de lo que me hace daño y acercarme a lo que me es útil. Y así veo todo el mundo. Es decir, el mundo es lo que yo veo dentro de mi ego. Si mi ego cambia, ya veo cosas diferentes en el mundo, más importantes, y otras cosas no veo. Hay personas que escuchan pajaritos, colores, y hay personas ni siquiera que escucharon pajaritos, y ¿qué colores? Ni qué. Ellos miran dónde puedo ganar rápido dinero o hacer algún comercio o algo. Es decir, cada uno se lleva de acuerdo a su ego a diferentes cosas. Por eso, todos nosotros funcionamos a partir de nuestro ego. Si nuestro ego, por alguna razón, de repente se libera, se siente librado de buscar mil cosas, se comprime. Digamos, salimos de vacaciones a una isla aislada, o vamos de excursión o de paseo. Así nos desconectamos de todas esas tentaciones diferentes y esas ondas que nos cubren con todo tipo de tonterías que cada uno quiere vendernos para que tomemos, que entremos en bancarrota que entremos en overdraft. Así que si nos conectamos ya, pero todo eso es para liberarnos de una carga. La amistad ya es más allá, es otro enfoque a la vida, otra actitud hacia la vida. No viene así nomás. Yo puedo ir a veranear, a pasear y no pensar sobre todo este mundo. Suficiente, me tomo un bolsito con sándwiches, una botella de jugo y me voy al mar y estar ahí en la orilla todo el día. Es lo más barato que puede haber en el mundo, con toda mi familia y ya. Y también me desconecto de los problemas, pero... Y con eso también me lleno de placeres, incluso porque no tengo la presión normal, cotidiana. Pero si hablamos de conexión, aquí necesitamos un nuevo entorno. No es la naturaleza, una isla aislada, no es la orilla del mar, no es que estoy ahí sentado, acostado en el sofá, escuchando Beethoven, sino aquí necesito un entorno, llenarme, liberarme de los problemas, es una cosa, y llenarme con nuevos placeres, eso ya es otra cosa. Y no hay un placer más grande que el placer que proviene de la conexión. Así estamos construidos, así estamos hechos. El que no aún lo probó puede no estar de acuerdo, pero así es. Y en la conexión tenemos un problema, porque sí, yo soy todo hecho de deseo de disfrutar, y yo corro detrás de los placeres que la sociedad y los medios me presentan, y yo aprendo de ellos de qué disfrutar, porque yo por mí mismo soy como un bebé, ¿qué es lo que quiero? Cosas pequeñas. Todo lo demás me enseñaron a querer hasta que crecí, me enseñaron, necesitas esto. Y después termino mi vida y, como está escrito, termino con la mitad de mis deseos en la mano. Pero si empiezo a trabajar sobre mí mismo en una forma controlada, analizada, entonces empiezo a pensar que el problema no es comprimir o achicar mi ego y irme a una isla, sino que si yo puedo, desde mi ego, en mi ego, dar lugar libre, hacer lugar libre espacio libre para otra persona. Esas personas las llamamos cercanas. ¿Por qué cercanas? Porque yo empiezo a preocuparme de esas personas en cierta medida como me preocupo por mí mismo. Es decir, yo, en mi ego, mi yo, les di espacios y ellos ahí viven en esos espacios: papá, mamá, mis hijos, mi esposa, amigos, marido. Todo eso está dentro de mi círculo, dentro de mi ego. Y entonces yo, además de preocuparme por mí mismo y mi ego, me preocupo de ellos también. Porque de hecho no me preocupo de ellos, sino me preocupo de mi ego que los recibió. Y de hecho los absorbió, los asimiló. Pero al captarlos, asimilarlos dentro de mi ego, dentro de mi deseo, personas ajenas de afuera, eso me trae, una nueva sensación completamente, que yo empiezo a sentir en eso como un nuevo espíritu. Cuanto más la gente es ajena, no demasiado cercanas. Demasiado cercanas sentimos, bueno, pertenecen a mí, yo tampoco los elegí, es como yo mismo. Pero si yo me encuentro con personas que eran distanciadas, lejanas o del todo no conocidas, y yo las puedo acercarlas y sentir que somos uno, nuestros deseos se interconectan, cada uno libera, hace espacio dentro de sí mismo para el otro, y de eso sale un placer muy especial. Ese placer ya viene de un nivel diferente de existencia. Porque fuera del hecho que yo me siento a mí mismo, aparte de mí mismo y mis cercanos y mi familia, etcétera, ahora hice espacio, de hecho, espacio de mi ego y di espacio para el prójimo. Se puede hablar sobre eso en muchas filosofías, por qué es así, por qué, pero es un hecho que eso nos trae un placer, un buen gusto. Y además de placer, se recibe como un ensanchamiento de sensación, una expansión de sensación, que de repente se siente una sensación de libertad, de seguridad, de un brote hacia afuera, una salida hacia afuera. Empiezas a sentir que hay fuera de ti, como, pero está en ti, porque en total lo que yo siento ahora dentro de mi deseo, dentro de mi ego, eso se llama este mundo. Lo que yo voy a sentir, si voy a hacer ese espacio, liberar ese espacio para de verdad sentir algo de afuera, es decir, sin mi actitud egoísta natural, eso se llama un mundo superior, un mundo espiritual. Es algo más arriba, más alto que mi actitud natural. ¿Qué es un mundo espiritual? Todo lo que yo siento dentro de mi deseo. Mi deseo puede tratar todo lo que hay dentro de él, todo lo que él capta en forma egoísta, de cómo aprovecharme, cómo usarlo en cada fenómeno para mi propio beneficio en forma directa, simple. Y entonces lo que yo siento en general en esa actitud se llama este mundo. Ahora, si yo dentro de mi ego empiezo a hacer espacio, a liberar espacio para el prójimo, o sea, para la preocupación, la consideración, que en vez de preocuparme por mí mismo, empiezo a cuidar del prójimo, de los demás. Hay aquí como una inversión psicológica. Entonces yo empiezo, en vez de el yo, en todo tipo de mis deseos, empiezo a cambiar la importancia de yo a ti, a él, a ellos. Con eso yo paso a sentir, paso de sentir mi realidad como este mundo a mi realidad como el mundo superior. Cuando hay tal compañeros o amistad, hay una altura más, un poco de eso, sí, un poco, porque no exactamente, porque no intercambian deseos, no les enseñan. De eso vamos a hablar ahora en la educación integral. Okay, pero ellos empiezan a sentir ese sabor un poquito, ese gusto, y por eso tienen una experiencia que no se la pueden olvidar en la vida. En ningún lugar del mundo se olvidan. Después empiezan a decir, cuando éramos chicos, pequeños, no, pero no se puede borrar esa sensación porque es tan especial. Es como una iluminación que se consigue solamente si se cambia el yo en el prójimo, dentro del deseo, que el ego desaparece y en su lugar el deseo queda, el yo sí queda, solo que el yo que ahora se preocupa en vez de el yo, se preocupa de el otro, del prójimo. Y eso le da a la persona una nueva actitud hacia la vida. Con eso él compra la vida. Digamos, tengo 7,000 millones de hijos, yo puedo aprovecharme de ellos como en forma natural, usarlos como aprovecharme de ellos, así para disfrutar yo mismo. Así como es en forma natural, como si todo fuera para mi servicio. Así con crueldad, así en forma feroz, solo beneficio para mí mismo, de todos esos 7,000 millones. O si yo los trato en forma inversa, de repente empiezo a descubrir a partir de esa nueva actitud o inversa actitud mucho cariño, sentimiento, amor, calor, conexión. Descubro que no solo mis cercanos y mi familia, sino que ellos son realmente partes de mi alma, algo muy profundo e interno. Y entonces yo con eso así adquiero una vida, una sensación de vida, de sociedad, como un nuevo mundo. Me acuerdo, quiero compartir con ustedes algo de cuando yo estuve en el ejército. Yo estuve en los tanques. Y yo me acuerdo cuando era todavía principiante, nuevo en la unidad, una mañana no tuvimos tiempo para ir a comer, desayunar, y uno de los soldados veteranos vino y él tenía en la mano así galletitas y él subió sobre el tanque y él dijo, desayuno. Ahora él dijo, desayuno, tomó las galletitas y la abrió en una forma que jamás vi cómo se abre. Yo vine a abrir, él dijo, no así. Y él la abrió así de un golpe, de forma que todo el paquete se abrió y lo puso en el centro y dijo, este es nuestro desayuno. Ahora yo hasta hoy me acuerdo, pasaron más de 20 años desde ese día, pero me acuerdo que mi impresión de la manera como él trató las cosas y él cómo él lo trajo a todos, las galletitas, capté que él tiene como un espíritu diferente, de lo que yo estaba acostumbrado a pensar, de las cosas que son mías o de otros y compartir con otros y darles a otros de lo mío. Yo vi que para él, su cabeza, ahora que miro para atrás en perspectiva y que discutimos sobre cosas de sentirme a mí mismo a los demás, ahora miro en perspectiva y veo que su percepción, su actitud era completamente diferente que la mía. Si yo, digamos, a esas galletitas trataba que soy yo, tengo las galletitas y yo le comparto con ustedes, entonces son lentes diferentes. Ahora, cada uno conoce del ejército millones de experiencias como esa. Eso me vino ahora para darle enfoque a nuestra discusión. Queremos dar al ejército israelí como un ejemplo templo de conexión y hay experiencias que ves que uno ve solamente cuando somos soldados, no después cuando salimos del al contrario, cuando uno sale del ejército y ya está en la vida civil, cuanto más desprecias, cuanto más sos individual, con eso demostras tu independencia, qué grande que eres en la vida civil, es diferente. Yo lo siento en todos los lugares. La persona se siente grande en que yo nadie me importa, no me interesan, yo no quiero estar parado en la línea ni dar lugar a otro que entre. Son señales de debilidad si hago eso, si muestro que me interesan, que me importan. La cultura se distorsionó hasta el punto que yo entiendo que subconscientemente en los países de la diáspora estábamos calladitos, nos cubríamos, nos escondíamos, nos hacíamos parecer buenitos para que valía la pena hacer uso de nosotros, somos buenos, queríamos achicarnos a nosotros, cuanto más estamos estar bajo el radar. Que se nos necesita. Y aquí, finalmente, en Israel, bien hacer, puedo darme libertad y hacer lo que se me dé la gana. Yo entiendo de dónde eso viene. A lo mejor en el pasado, pero yo ya pertenezco a generaciones que ya no son parte de eso. Yo ni siquiera sé de qué usted está hablando. Sí, yo sé. También veo de acuerdo a mis hijos que eso ya no es un motivo, pero en las generaciones pasadas sí era. Y parece que eso quedó. No sé. Pero de verdad, ese desprecio, ni tampoco veo que el país o la sociedad se preocupa de eso. Ahora queremos levantarnos a nosotros mismos y queremos usar al ejército israelí como un modelo que nos muestra la conexión. Nietzsche me contó sobre impresiones especiales. Pues podemos compartir a lo mejor aquí de las sensaciones de una persona, de cómo se siente en el ejército, que él quisiera tenerlo también en la vida civil. Vamos a dar un ejemplo justamente de un muchacho que ya se liberó del ejército y va de vez en cuando a aportar. Y él dijo que esa sensación de ese espíritu que se creó cuando él estaba en el ejército es algo que lo sigue acompañando y que los amigos, los compañeros, no simplemente amigos, los compañeros, es una sensación diferente en comparación con amigos de la vida civil. O sea, hay como una distinción, como una vida paralela. Hay mi vida ejército, en la vida civil, en el ejército son mis valores, hay como una caja y sigue dentro de mí. Pero hay una vida civil donde hay otras condiciones, cosas diferentes. Cuando él llega al ejército, él abre esa cajita del ejército y se le devuelve, y devuelve a sí mismo esa sensación y el comportamiento de aquel entonces. Él dijo algo lindo. Él dijo, cuando llego al ejército, yo dejo de pensar yo y empiezo a pensar nosotros. ¿Qué nosotros comemos? ¿Qué nosotros tomamos? ¿Cómo los puedo alegrar? Entonces uno prepara café. Incluso el que no le gusta café empieza a tomar café con todos, porque estar juntos es el asunto, no el café. Es decir, hay como un ambiente, un espíritu, una sensación de juntos. Ahora, si le preguntáramos a esa persona, ¿no quisiera seguir viviendo así todo el tiempo? Seguro que la respuesta hubiera sido sí, si la sociedad hubiera permitido eso. Es decir, hay aquí un deseo, si hubiera sido posible. de ese modelo, desarrollarlo y vivirlo también en la vida civil. Bueno, esperemos que así ocurra, no solo en Israel y el ejército, sino por medio de la crisis, que llegue esa sensación a todo el mundo, sino que solamente en Israel, que el ejército es tan cercano a muchas personas, y por eso me da lástima que no todos pasan el entrenamiento y después eso da una nueva sensación después del una nueva actitud hacia la vida. Puede ser que del ejército se pueda influenciar toda la vida. ¿Qué hay en el juntos eso que es tan maravilloso, tan mágico? ¿Por qué como en niños sentimos que en el juntos hay la más grande fuerza que existe? ¿Por qué la gente está tan contenta de ir al ejército después que salieran del ejército? Es decir, hacer de épocas. ¿Qué hay en eso que es como mágico y fuerte y caluroso y cálido? Y nosotros trabajamos del deseo, y todo viene del deseo. ¿Qué deseo? El deseo, todo lo que yo siento a mí mismo, al mundo y todo, eso yo vivo dentro de un solo deseo que está dividido en inanimado, vegetativo, animal y persona. Cuatro partes. Momento, no entendí. En total, toda la naturaleza es un deseo de llenarse, de satisfacerse, de disfrutar, de sentir la vida dentro de uno. Esa es la naturaleza. Así como cada átomo que hay, de dónde está, de qué está compuesto toda la materia, es el deseo de sustentarse, sostenerse, mantener su forma, el deseo de conectarse con otra cosa por medio de la cual yo puedo aumentar mi fuerza de vida, mi estabilidad y alejarme de cosas que me molestan a estar estable. Todo eso es un deseo en total. Esa es la materia de toda la naturaleza. Ese deseo tiene cuatro niveles. Además de su deseo del grado básico que no vamos a hablar, son grados llamados inanimado, vegetativo, animal y hablante, el ser humano, persona. El deseo en el grado inanimado se sostiene y al hacerlo, él ve su autorrealización, su existencia, su realidad, así se satisface, se realiza, se autorrealiza. El vegetativo que ya puede salir a desarrollarse hacia el sol, siente que bueno, el aire es bueno, etcétera, etcétera. Hay épocas, hay temporadas, hay ya es un deseo que está en desarrollo. No solo se sostiene como el inanimado, sino va en desarrollo. Y es también un deseo que así lo fuerza a la persona, como por ejemplo nuestro cabello. También es vegetativo, también se desarrolla, así vive. Luego hay un deseo incluso más grande, un deseo animal. ¿En qué es diferente? Cada uno tiene su propia vida. El vegetal, todas las plantas más o menos son parecidas de cada especie. Hay especies, seguro, miles, millones de especies. Pero cada especie de plantas tienen las mismas temporadas, las mismas cosas, los mismos deseos. El animal ya es mucho más complejo. También se mueve, se busca lugares donde se puede autorrealizar mejor, donde se puede satisfacer, ya va, come, devora, o a costa de las plantas o a costa de otros animales, y él se va a desarrollar y a llenar el mundo. Y el deseo aún más grande es del ser humano, que él quiere controlar todos. El animal no quiere controlar, él dice, quiere, esto es mío, este es mi territorio, que nadie entre. Sabes, como los animales, desde los monos hasta los leones, cada uno tiene su territorio, también los gatos aquí. Y no toques mi territorio, yo quiero proporcionarme y proveerme para mí y mis hijos y ya. Pero la persona tiene desarrollo más grande, ciencia y instrucción, pero lo principal es aprovecharse de los demás para llenarse a sí mismo, es el deseo más grande. Ahora, ese deseo que lo descubrimos, yo descubro que dentro de ese deseo yo puedo sentir mi vida a mí mismo dentro del deseo. Es decir, no hay aparte del deseo nada inanimado, vegetativo, animal y ser humano. Y yo como ser humano siento que vivo en un mundo que está incluido de inanimado, vegetativo, animal y seres humanos. Es decir, mi deseo, que yo estoy así, mi deseo está dividido en inanimado, vegetativo, animal y ser humano, hablante, y yo vivo dentro de eso, y aparte de eso, ¿existe algo o no? No puedo saber, no puedo decir, no hay distancias, hay solo deseo, y dentro de ese deseo yo siento mis vasijas, mi internalidad. Ahora la pregunta es que lo que yo siento en forma natural y cómo me desarrollo por medio de todos esos deseos inanimados, vegetativo, animal y seres humanos, cómo me desarrollo, evoluciono esa forma como yo siento a todos y a mí mismo dentro de todo eso, eso se llama este mundo. Eso es lo que se dio de parte de la naturaleza como un motor que me desarrolla esos deseos dentro de los cuales yo siento inanimado, vegetativo, animal y hablante y ser humano. Son mis deseos. O sea, en total, todo el mundo es mi deseo. Y yo, desde ese punto cero, que dijimos que hay cuatro partes de deseo, uno, dos, tres, cuatro, y hay el punto cero, que es el yo, que observo a todos, los observo todos. Entonces, la actitud directa, sencilla, que yo, como el inanimado, vegetativo, animal y hablante, que yo veo dentro de mi deseo, así yo también trato el inanimado, vegetativo, animal. Eso se llama la actitud normal, sencilla, simple, egoísta, que yo quiero aprovecharme de todos, disfrutar a costa de todos, no importa, que con tal de que yo, mi punto cero básico, disfrute de eso, de ellos. Ahora, si yo empiezo a cambiar mi actitud, empiezo a tratar a todo ese inanimado, vegetativo, animal y hablante en otra forma, como si todos fueran partes mías, con eso yo adquiero un deseo que en vez de rechazarlos y alejarlos, yo empiezo a acercarlos, yo empiezo a preocuparme de ellos. Digamos que yo, eso pertenece a mí, este campo pertenece a mí, es mío, el inanimado. Este bosque es mío, vegetativo. Estos animales que están aquí en el bosque también son míos. Y el hablante, sí, son mis cercanos, amigos, compañeros. Si yo pudiera tratarlos como si fueran míos, como míos, yo, si puedo hacerlo, yo disfruto. Esa actitud puede ser en forma egoísta, que yo los voy a comprar, los voy a comprar, adquirir, y ellos van a ser míos, y todos pertenecen a mí, incluso las personas, todos pertenecen a mí, son mis esclavos y todo. O puede haber una actitud que son míos como cercanos, como familia, como parientes, o sea, por su propio deseo, cuando yo me elevo por encima de mi ego y no los controlo, sino al contrario, con cariño, con preocupación, con cuidado. Yo me conecto con ellos y yo empiezo a sentir que ellos están conectados a mí como algo mío, pero no como una posesión en contra de su voluntad, sino por su propia voluntad también. Entonces eso se llama que yo liberé, hice dentro de mí mismo, hice espacio para el otro, para el prójimo. Que yo quiero que el prójimo en mí sea más importante que yo. Yo no quiero oprimirlo, borrar su yo y así conectar a todos a mí, como por lo general encontramos, sino quiero lo contrario, quiero usarlo para transigir, para anular mi yo y dejar que él viva en mí como él es. Y yo solo para servirle, para conectar, para cuidar, para preocupar, digamos como en la familia, los hijos. ¿Qué es esa adición que yo siento? ¿Qué cosa adicional yo siento con eso? Con eso yo empiezo a sentir que me elevo por encima de mi naturaleza, desde el grado de así nomás seres humanos, hablantes, a un grado aún más alto, donde yo empiezo a sentir la fuerza general que mora en todo ese gigante deseo que es uno para todos, que compartimos todos, y esa fuerza, esa sensación, la denominamos el mundo superior. ¿Por qué se llama superior? Porque yo me elevo por encima de mi actitud anterior y libero dentro de mi ego lugar, espacio para todos, donde ellos ahora son más importantes de lo que antes eran importantes para aprovecharme de ellos. Hoy quiero justamente lo contrario. Estoy dispuesto a doblegarme, a bajarme para dar lugar a ellos como importantes. Cuando usted habla sobre la sociedad israelí como una familia, como visión, ¿cómo eso se conecta con esas fuerzas de sensaciones de las relaciones entre nosotros? ¿Qué quiere decir? Usted habló en charlas anteriores que la sociedad israelí, la visión que usted ofrece, cómo se desarrollan, que todos nos convertimos en una sola familia. ¿Dónde aquí? A eso me referí. ¿Qué? Eso significa ser una familia. ¿Qué? Que tú no existes dentro de mí como mi hermano, como mi hijo, como mi papá. No estás. Ahora, yo tengo que hacerte espacio dentro de mí para eso. ¿Cómo lo hago? Solo bajo la condición de que lo haga para alcanzar una vida más alta, más sublime, un mundo más alto, una sociedad superior. Yo estoy dispuesto a empezar a transigir, renunciar, subyugar mi ego, que dentro de mí yo libero espacio para que Oren exista dentro de mí, en vez de yo. De acuerdo al modelo que usted presentó ahora, ¿cómo usted explica la sensación que la gente en el ejército siente una conexión tan fuerte que se sienten uno al otro sin palabras, sin nada, están dispuestos incluso a entregar sus vidas para sus amigos, sus compañeros? ¿Usted lo puede explicar eso? ¿Seguro? Porque ellos sienten que son dependientes unos del otro. No, en el ejército, esos no hay una base que puedan tratar uno al otro en forma egoísta. Todos son iguales. El ambiente general, el espíritu general de amistad, no hay competición, no hay. Uno no se puede enorgullecer frente a otros. Nadie siente, todos sienten que viven al mismo nivel de vida, que reciben una orden, para todos se dividen todos igualitariamente. La gente aprecia a las personas que ayudan, no los llaman, en hebreo hay una palabra que se dice fraer, el pobre que tuvo que hacer para los demás. es como slang. Tú les das a los demás, les dejas una parte mejor de la comida, se valora eso, te valoran si lo haces. Es decir, hacen un entorno completamente diferente para expresar. La expresión del corazón bueno es valorado. Aunque yo tengo críticas sobre eso, porque me parece que no lo desarrollan suficientemente, pero hay, ya bajamos, ya no estamos donde, en el mismo lugar donde estábamos antes. En tratar a los, no le estamos dando la motivación de conexión y garantía mutua en los soldados después de lo que los arruina la sociedad. De todas maneras, si lo miramos desde el punto de vista positivo, también si comparamos nuestro ejército, no es por nada que es considerado uno de los más especiales del mundo. Se trata de la calidad de nuestro ejército especial, que tiene ese espíritu, que ese ambiente especial que creamos. ¿Qué hay de especial incluso del espíritu israelí que hay en ese marco del ejército que a lo mejor no se encuentra en otros ejércitos? Yo no sé, tal vez no tengo palabras, pero hay dentro de nuestras vasijas, en nuestros deseos, nuestro interior, hay un punto especial de entregar la vida. En los israelíes, en los judíos. Israelíes, no quiero decir, porque israelíes, tú hablas solamente sobre los que están aquí. No, ella habló sobre el ejército. No, yo estoy hablando de los judíos en general, que tienen un punto que se llama el punto en el corazón, no importa cómo llamemos ese punto, que en forma básica, fundamental, empuja a la persona a entregar su vida, junto con los miedos y las preocupaciones por uno mismo y miles de características que son contrarias a ese punto. Pero esa entrega existe y es conocida. Yo vi incluso en varias películas de Hollywood, lo vi como investigación psicológica, hice, yo vi que utilizan eso para demostrar que es así, que hay formas de conexión, tales formas de entrega, tales que la persona siente en forma muy especial y fuerte y potente. Ese es el punto que sí podemos trabajar, empezar a desarrollarlo. Es una chispa que existe en nosotros, como una chispa. Por eso, la conexión, como tú preguntaste, está, existe en el ejército, en esa sociedad del ejército, pero tenemos, de todas maneras, tenemos que calentarlo más, así, prenderlo, encenderlo. Es como un fueguito que está casi acabado, no ardiente. Y uno de los principios en el ejército que también está en la diferencia entre Tzahal, entre el ejército israelí y otros, es que nunca dejan a los heridos en el terreno. Aunque otros tengan que perder sus vidas, no se dejan a los heridos en el terreno. ¿Cómo usted ve esa obligación que uno siente para la sociedad? De acuerdo a lo que usted nos pinta ahora de la conexión, no sé siquiera cómo expresarlo. Usted dijo liberar lugar. Usted dijo que cuando uno libera lugar, espacio para otras personas en sí mismo, ellos se vuelven cercanos. Incluso usted dijo más que papá y mamá y mis cercanos naturales, porque si usted es extraño para mí y yo hice espacio para usted, nuestra conexión se vuelve tan fuerte, tan potente, que después se ve muchas expresiones de eso. Entonces, ¿cómo usted puede analizar esa idea que ellos hacen en el ejército israelí, que no dejan, no se deja a nadie. Porque ¿cómo puedo dejarlo si es parte mía a los heridos en el terreno? Se vuelve de verdad más importante que mis cercanos, porque los cercanos yo no los elegí como cercanos. No elegí a nadie, ni los padres, ni los hijos, y mucho menos a los cercanos lejanos. Yo, a mis parientes, viene a ser, yo no los elegí. Pero aquí no solo que los elijo, pero también lucho y en combate junto con ellos. Y estamos frente a desafíos tan serios, graves, de vida y muerte. Y tampoco se trata de vida y muerte, sino entrega. La necesidad de sentir constantemente uno al otro. Una devoción, la necesidad de ser como un deseo, como un solo cuerpo, de actuar juntos en unísono en contra del enemigo, o incluso cuando hay que subir en el tanque, cada uno siente que tiene que estar en su lugar. No se puede gritar cuando quieras, eso se funciona solamente por la comprensión interna de cada uno, que cómo cada uno hace su rol en el tanque, por ejemplo, en el equipo de tanque. Es decir, todas las condiciones externas funcionan para conectar entre nosotros y obligarnos en esa dirección, empujarnos en esa dirección. Y también trabajo psicológico debe haber aquí, obvio. Pero me parece que estamos acercándonos a una situación que todo el mundo va a empezar a sentirlo, porque esta crisis general es como una guerra. Y nuestro ego es como un enemigo general común sobre el cual yo tengo que elevarme, si no, no me puedo conectar, y si no me conecto con todos, no puedo salvarme de todo este gran tsunami que está cubriéndonos todos. Y tenemos que construir un ambiente como una sociedad, como en el ejército, que son así un equipo, una unidad de compañeros, que tenemos que serlo, porque si no, no vamos a poder. Aún ahora también están diciendo, tienes exceso de 50% de comida que se tira y tienes 50% de gente que se muere de hambre. Entonces, repártelo. ¿Cómo lo vas a repartir si no vas a sentir como las galletitas que tú dijiste al principio, que uno de los soldados dijo, coman el desayuno? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a repartir 50% a 50%? Solamente si todos están conectados, porque si no, siempre va a faltar, siempre va a haber en exceso en un lugar que nadie lo necesite y lo van a tirar, porque no les interesan los que se mueren de hambre, los otros que se están muriendo de hambre. Quisiera desarrollar un poco el asunto de la entrega. Yo creo que usted trajo luz desde otro ángulo del que yo había pensado. Es algo que está en nuestro DNA. ¿Qué hay en esa entrega que nos puede ayudar para realizar mejor eso, el ADN, como en el ejército, no, en la sociedad israelí, como una familia? ¿Cómo usar esa entrega? Tenemos en la sociedad israelí eso, ya hablamos sobre eso, que no hay señores y no hay esclavos, es decir, dueños y esclavos. Siempre valorábamos solamente a los sabios, a los humildes. Eso está en nuestra educación, en nuestra cultura, en nuestra sangre, que la persona valorada no porque recibió gran posesión. Eso es una distorsión y corrupción de los últimos años, pero en el pasado no era así. Una persona que es humilde, que era un alumno sabio, o que como él es, él mismo, y no sus cosas. Y por eso esa actitud la tenemos en la DNA, en la ADN. Y también la conexión es parte de eso. Y la humildad, que desde un principio tenemos tales fenómenos en la naturaleza y comportamiento de generaciones en generaciones, que yo no creo que completamente desaparecen, aunque hoy no las están arruinando completamente y la generación de los jóvenes ya ni está educada de acuerdo a eso, pero como eso viene de la naturaleza interna, más profunda, se puede sacarla a la superficie, desarrollarla y usarla. Yo no veo también de las condiciones externas, tampoco veo que hay otra nación en el mundo que tenga condiciones tan buenas para desarrollar la unión, la conexión, la responsabilidad mutua. ¿Qué es tan especial de las condiciones que nosotros recibimos? Nosotros tenemos terribles condiciones que nos cercan de todos lados. Pronto vamos a sentir verdaderamente una crisis verdaderamente grande, amenazante, en una forma muy difícil y grave de todos lados. Y nosotros nos quedamos sin ayuda y sin apoyo desde afuera, incluso los judíos. Y nosotros, de hecho, empezamos a sentirnos, ¿te acuerdas? Como el síntoma de Metzada. Y eso es como en el ejército. Entonces, con todo nuestro DNA, ADN del pasado, espero que lleguemos a la fuerte esa Metzada. Llegamos a la consideración mutua. Y entonces vamos a empezar a sentir el mundo superior, el mundo espiritual, que para eso en realidad está toda esta vida, para traernos a un grado más alto en la evolución humana. Y en eso también le vamos a dar ejemplo, vamos a servir como modelo para el resto de la humanidad de cómo alcanzarlo, cómo hacerlo. Quería preguntar, cada vez que usted habla del mundo espiritual, mundo superior, no entiendo cómo conectar. Entiendo de las charlas anteriores que la visión para la sociedad israelí es volvernos una familia, pero de repente me siento como en las nubes, mundo superior. No son nubes. Es una nube, de hecho, pero una nube en la mente. Lo que tú sientes, tu sensación interna, cuando tú hablas de tu lugar en el ejército o en la sociedad, de tus compañeros, en alguna conexión linda, buena con otros, cuando sientes, juntos. Hay momentos en la vida que todos estamos conectados, que todos están tan bien, tan en armonía, que solo eso quiero sentir. No quiero nada más, solo no salir de esa sensación, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque estés en el ejército, entre amigos, no importa, pero eso viene solo en momentos especiales que uno siente. Y esa sensación es el comienzo de una sensación general, colectiva, que si tú puedes sentirla en forma extendida y en todo el mundo, eso significa que llegas a la sensación del mundo superior, el mundo espiritual. Eso es todo, en total. Lo que se revela en ese trato, esas relaciones en las personas que están conectadas, este mundo, cuando lo sientes como en forma egoísta, este mundo en forma egoísta, y el mundo superior es cuando en el mundo egoísta le pones por encima un mundo conectado en relaciones de amor y garantía mutua. Es decir, es un estado más alto en las relaciones entre las personas. ¿Cómo sí entendí? Sí, exactamente. Entonces usted dice, sí, la visión de la sociedad israelí es ser una sola familia. Entonces, de hecho, usted dice que el calor, el cariño y la conexión que sentimos en momentos en el ejército y con compañeros, multiplícalo muchas veces más. Ese es el mundo espiritual. Cuando toda la sociedad israelí esté así, sí, e incluso no todos. Pero que haya como una masa de personas, una masa crítica, que esté dispuesta a liberar lugar en su yo, hacer espacio en su corazón para los demás, que esté feliz que tiene esa oportunidad de hacer ese espacio para otros, va a sentir que ya está en otro nivel de existencia, que eso se llama el mundo superior, o una familia, es igual. Solo que una familia viene del lado del deseo, de la vasija, y la sensación dentro del deseo se llama mundo superior. Como ahora dices, este mundo, ¿qué es este mundo? Ah, el comportamiento de acuerdo a mi naturaleza, mi carácter, aprovecharme de todos. Si utilizamos terminología que todos conocen, como el espíritu del ejército, que todos en Israel conocen, que el ambiente. Entonces, cuando usted habla de una familia, es como el ambiente espíritu israelí, lo que hemos perdido, que de repente empieza a revivir. Ese ambiente, ese espíritu que se siente. Sí, no hay más dentro de la familia, como es dentro. Y entonces todo se va a revelar ahí, que hay más una profundidad más grande, donde uno descubre libertad, sensación, alcances, porque empezamos a descubrir el deseo en el cual vivimos. Y la diferencia entre estos dos niveles, el nivel egoísta y la actitud altruista, ahí empezamos a, ¿cómo decirlo? Es como una aventura. Y en eso la persona se encuentra a sí misma, a su nuevo mundo, y a eso la naturaleza nos está empujando hacia allá y así existir. Nuestra próxima etapa, para eso llegó la crisis y todos los problemas. Esta charla está por acabar. Quisiera un resumen, por favor. Hablamos sobre muchos fenómenos que vemos cuando vamos al ejército, servimos en el ejército y después cuando venimos como veteranos. Después, la conexión entre las personas, como cuando venimos como reserva. Y usted conectó eso a la visión israelí, como una familia. Entonces, ¿qué podemos aprender del ejército a la sociedad israelí como familia? Que la gente está en peligro y no tienen a dónde desarrollarse en forma egoísta. No tienen lo que comprar ahí en el ejército en forma egoísta. Todo viene de la pequeña cantina donde pueden comprar y tu tanque en el ejército. No tienen muchas opciones para ser egoístas. Y a veces al cine de noche. Eso es todo lo que tienes en el ejército como egoísta. Entonces puedes desarrollarte en forma de relaciones entre los soldados que enfrentan peligros. Y entonces dependen, la vida de cada uno depende de los demás. Y entonces están dispuestos a hacerlo. Es como un espíritu así joven, es tanto como juego y con responsabilidad al mismo tiempo, que tú te elevas por encima de tu ego, el ego no te traga y tú quieres llegar a otro deseo porque sientes libertad en él. Tú te encuentras en una situación que te desconectas de la sociedad civil, los que están fuera del ejército, toda esta sociedad de avaricia y consumo y todo lo que hay en ella. Tú te la neutralizas. ¿Qué propaganda tienes en el ejército? No hay propagandas, no hay. Estás libre, sales como de al aire, de vacaciones. Y por eso te permite empezar a conectarte con las personas, con los otros soldados en otro nivel de existencia, en especial si enfrentan peligros comunes. Ahora, lo mismo que estamos en la sociedad israelí, pronto vamos a empezar a sentir que esta crisis nos cubre y no nos deja nada. Vamos a quedarnos así, ni vamos a poder pensar qué comprar o detrás de qué correr, sino que vamos a tener solamente las cosas absolutamente necesarias. Apenas vamos a preocuparnos de lo necesario y ya. ¿Y qué más queda? Entonces vamos a tener también peligro externo, que no se desaparece, al contrario, todavía va a incrementar. Va a ser difícil mantener el ejército porque no vamos a recibir ayuda de los americanos, de Estados Unidos. Va a haber cero, no solo en dinero, ni siquiera van a querer venderte armas con tu dinero. Nosotros vamos a vivir de una forma muy difícil y eso ya nos va a forzar a conectarnos. Y entonces vamos a llegar a la situación, al estado que tenemos que llegar. Todo Israel son compañeros, amigos, y va a haber unión, conexión, garantía entre nosotros, y entonces vamos a descubrir la nueva vida. Una vida tal donde todos son iguales como uno, y entonces no vas a tener ningún elemento foráneo que va a poder tocarte o hacerte daño. Nuestro tiempo se acabó, tenemos que terminar. Muchas gracias, Rav Lightman. Muchas gracias, Nitza Mazos. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Hasta la próxima vez. Les deseamos todo lo mejor.